Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y el debate. A pesar de que el presidente Gustavo Petro había declarado el domingo pasado desastre nacional por las lluvias e inundaciones en el país, todavía no está listo el decreto que establece acciones del gobierno para atender las emergencias. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo acaba de reportar que asciende el número de familias damnificadas a 56.000 en todo el país, principalmente en Chocó y en La Guajira. Y mucha atención, que la Corte Suprema de Justicia acaba de abrir investigación por el escándalo de los carrotanques en La Guajira. En la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a Wadid Mansur, a Julián Peinado, a Karen Manrique, al excongresista Juan Diego Muñoz y a Liliana Esther Vitar. En el Chocó, volviendo a la tragedia invernal, solamente la gobernación ha podido enviar ayudas a 2.000 familias de 37.000 víctimas del intenso invierno. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, alertó que el paro armado del ELN ha obstaculizado la entrega de suministros.
Demuestran lo desconectados que están del pueblo colombiano, insistan en un paro armado para agravar aún más una situación humanitaria dramática que está atravesando la gente de Chocó. Nuevamente insistimos y exigimos al ELN que ponga ya fin a ese paro armado que afecta gravemente la llegada de ayuda humanitaria, el desplazamiento de la gente.
En Bogotá se reportaron inundaciones y la caída de techos en el complejo judicial de Palo Quemado tras el aguacero de esta tarde. Algunas salas permanecen inhabilitadas mientras se reparan los daños.
No hay nada que hacer, ¿por dónde vamos a sacar el agua?
Leonardo Guerrero, vocero del Indiger, indicó que las lluvias en la capital del país continuarán esta noche. Hay cierres intermitentes en los carriles de la autopista norte, encharcamientos en la séptima, caída de árboles y cortes en el servicio de internet por las tormentas eléctricas de la tarde.
Ha estado lloviendo de manera importante en las localidades de Suba, Engativá, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, Tunjuelito y Fontibón. Hemos estado activando la Secretaría de Integración Social para las diferentes ayudas humanitarias que se puedan entregar a las familias afectadas.
Y no solamente ocurre en Colombia, en España se están en alerta roja por la nueva Dana. Ya fueron evacuadas 3.000 personas de 5 municipios de la región de Andalucía por los riesgos extremos de lluvias y tormentas. Juan Manuel Moreno, presidente de la comunidad autónoma, entregó recomendaciones a los ciudadanos.
Y sobre todo a aquellos que viven cerca de zonas inundables, recordarle que viven en una zona peligrosa e incluso si viven en una zona de especial vulnerabilidad, es ir en estos días a casa de algún amigo familiar. Y si hay lluvia y te pilla en tu casa, lo lógico, siempre subirse a la cota más alta, a la planta más alta y huir de las plantas bajas.
Hablemos ahora de la reforma a la salud del gobierno Petro, que avanza en la Cámara de Representantes. El ministro Guillermo Jaramillo destacó la aprobación de 21 artículos relacionados con los servicios sociales complementarios y prestaciones económicas. El coordinador ponente, Alfredo Mondragón, entregó más detalles.
Uno de ellos, muy importante, facultad extraordinaria del presidente Petro para que pueda definir un régimen laboral especial para los trabajadores del sector público. Tenemos un artículo muy importante que son los servicios sociales complementarios, que son las garantías para que pueda acceder una persona de manera efectiva a los servicios de salud. Eso quiere decir es alojamiento, transporte o cuidado. Se crean las ISE, que son las instituciones sociales del Estado.
El País América, el periódico global, habla de la línea dura que sobresalen los primeros nombramientos del gabinete que está anunciando Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos. Escogió a la gobernadora de Dakota del Sur, ella es Kristi Noem, para liderar la política dura de migración. El congresista republicano Mike Waltz será su asesor de seguridad nacional y el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, será su embajador en Israel. Con una clara muestra de censura y aprovechando la polémica por el horror de la letra que tiene la canción de reggaetón Más 57, la senadora Karina Espinosa busca regular las letras de las canciones en Colombia.
tiene sanciones, pero también obliga a sus cantautores y autores a reparar el daño y promocionar música decente donde se haga respetar a la mujer, a los niños y adolescentes.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20 y no puede ser hoy otro el tema que la dificultad por la que atraviesan casi 60.000 familias en Colombia por el invierno. Vamos a hablar de las vías, de los planes de gestión de riesgo, de la destinación de recursos, del paro armado del ELN que impide que las ayudas lleguen a la gente del Chocó. Después una mirada a otra polémica, la generada por el nombramiento de más de 18 exparamilitares como gestores de paz. Bienvenido Mauricio Rodríguez, periodista, profesor universitario, ex embajador. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a la audiencia de Hora 20.
También con nosotros Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Hola, Laura.
Hola, Diana. Muy buenas noches y es un gusto estar acá con la audiencia de Hora 20.
Thierry Weiss, ingeniero, empresario, columnista del Tiempo. Hola, Thierry, desde Barranquilla. ¿Llueve o no llueve por allá?
Sí, ha llovido mucho, hoy también llovió, como en el resto del país. Buenas noches, saludos a los copanelistas y saludos a tu audiencia, por supuesto.
Gracias, Thierry. En minutos estaremos con el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, y también con Carolina Barbanti, la subdirectora general de Invías. Por ahora un poco de contexto para nuestros oyentes. Finalmente llegó al país la temporada de lluvias y con la confluencia de varios fenómenos climáticos, las emergencias generadas por las fuertes lluvias pues ha superado todas las expectativas. El panorama llevó a que el gobierno tomara la decisión el sábado pasado de acelerar, de declarar la emergencia nacional con el fin de destinar recursos y mayor capacidad de respuesta a las regiones más afectadas. Con lo cual se priorizan por ahora Chocó, donde hay 40.000 familias en una gravísima situación, y 27 municipios afectados por inundaciones. La Guajira, especialmente en el norte del departamento, donde hay 10.000 familias afectadas, 10 municipios con algún tipo de riesgo, y Bogotá, donde las lluvias han generado pues, las inundaciones que ya hemos visto. El gobierno anunció por ahora 2.500 millones para Chocó. Siguen las dudas sobre la conectividad con la Alta Guajira, por eso queremos hablar con el Ministerio de Transporte, con Invías, y pesan las dudas sobre la escasa preparación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para enfrentar la crisis tan grande, la variabilidad climática de estos días, que según el IDEAM no es la llegada formal de la Niña, la cual se materializaría en los próximos días con lluvias en la región andina, Pacífica y Caribe. Ahora, para atender las emergencias desde la unidad, se ha planteado utilizar transferencias directas a los fondos departamentales de gestión del riesgo. Y de otro lado, desde la oposición se ha planteado utilizar los recursos que están en el Ministerio de Igualdad sin ejecutarse y destinarlos para enfrentar los estragos de estas inundaciones. Por ahora el presidente ha dicho que los eventos de los últimos días están atados a la variabilidad climática, asociados a la tala de árboles, a las economías ilícitas, la urbanización de la sabana. También anunció entre miércoles y jueves viajes a Chocó y a La Guajira. Y todo esto es cierto, pero también es cierto que llevamos décadas viendo exactamente las mismas imágenes, viviendo exactamente las mismas tragedias, viendo cómo el agua acaba con territorios completos. La Guajira además tiene un inconveniente aún más grave. Cuando no llueve, entonces mueren de sed. Y cuando llueven, mueren porque no pueden ser sacados de las zonas donde están. Lo hemos insistido en diferentes programas en Caracol Radio. No hay vías para lograr la sobrevivencia mínima en el norte de La Guajira. ¿Está el gobernador con nosotros? Vamos primero entonces con Invías. Carolina Barbanti, buenas noches y gracias por estar con nosotros, subdirectora general de Invías. ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches. Un saludo para la mesa. Muchas gracias por permitirnos ponerlos en contexto en lo que está trabajando el Instituto Nacional de Vías.
Cuéntenos qué balance tienen ustedes de afectaciones en las vías del país por las lluvias, cuáles son los departamentos más afectados y dónde se están concentrando los puntos de mayor riesgo.
Bueno, efectivamente, pues este fin de semana, bueno, en las últimas semanas, desde que esta situación de cambio climático y lluvias en el instituto hemos venido atendiendo durante este año 420 emergencias de la red vial no concesionada, es decir, la que está a cargo del Instituto Nacional de Vías. y tenemos también 130 eventos de la red concesionada, o sea, de la ANE. En total tenemos 550 emergencias que hemos atendido, digamos, en el país. Nosotros, digamos, actualmente tenemos 4 corredores con cierre total, entre ellos está, pues, Casanare, pues el de Sogamoso Agua Azul, tenemos también el de Cauca en cierre total, en Tierra Cruz Bitonco, tenemos también en Bolívar un cierre total en la transversal Pocina, pero ese es un tema asociado a orden a la protesta de la comunidad. Tenemos cierre en Norte de Santander, ayer se nos fue un estribo de un puente en la zona entre Sardinata y Ocaña, y también tenemos uno en Chocó, que hace un momento nos reportaron, en Quibdó La Mansa, es un cierre total. Sin embargo, nosotros pues tenemos a disposición nuestros equipos, nuestros administradores viales, nuestros microempresarios, tenemos 24 contratos de monto agotable atendiendo. Por parte del INVIAS, pues digamos, nosotros tenemos todos nuestros recursos y todos los que nos puedan poner en este momento para poder seguir atendiendo esas emergencias.
Doctora Barbanti, ¿qué ha pasado en la Alta Guajira? A las mujeres en embarazo les toca salir en helicóptero. Ayer tuvimos que presenciar lo que ocurrió en la zona de Nazaret, en el norte del departamento. ¿Cuáles son las alternativas que se ofrecen desde el INVIAS para el norte de La Guajira? Mire, uno revisa y ve que conectar ese norte es muy sencillo. Es una conexión que va de Puerto Bolívar a Nazaret. Pero se pregunta uno por la vía anterior, Uribia, un avance del 24%. ¿Qué nos puede decir el INVIAS sobre la situación de La Guajira, del norte de La Guajira?
Sí, efectivamente, digamos, las condiciones propias de este departamento de La Guajira pues son bastante complicadas en temas de infraestructura. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Vías nosotros hemos venido poniendo los recursos sobre lo que corresponde a la vía nacional, que es, digamos, sobre lo que nosotros tenemos mayor injerencia. En ese momento nosotros estamos interviniendo Uribia-Puerto Bolívar y estamos precisamente nosotros haciendo una intervención con 275 mil millones, tenemos, venimos haciendo pavimentación de 63 kilómetros, pues que tiene el corredor, pero nosotros venimos avanzando. Y en lo que corresponde...
¿Pero por qué el avance es tan poco? Yo entiendo que es del 24%.
Diana, estos son proyectos que son a lo que nosotros llamamos de largo alcance. Son contratos que tienen vigencias asignadas año a año y nosotros, en la medida que los recursos vienen en cada vigencia, los vamos interviniendo. ¿Qué venimos haciendo con el gobierno nacional? Digamos, es algo en que no solo este contrato que es de la vigencia en La Guajira, sino también en otros departamentos, tienen vigencias hasta el 2030. Entonces nosotros, cada vigencia nos llega una cifra, se la ponemos al contrato y se ejecuta muy rápido. La verdad, los contratos vienen con ejecución.
Pero este no tiene una buena ejecución, porque es que estamos a noviembre y lo de largo aliento pues va dejando víctimas diarias en el norte de La Guajira. Entonces, y eso sí, que esto no va sino hasta Puerto Bolívar, pero el que coge el mapa y ve de Puerto Bolívar a Nazaret, pues se da cuenta que incluso esa vía tiene que continuar tarde o temprano. Pero si ni siquiera la de Uribia-Puerto Bolívar está teniendo un desarrollo con la rapidez que la necesidad de la población tiene, imagínese qué podemos esperar de la otra.
Diana, dos cosas y permítame terminar. Efectivamente, las vigencias se van asignando. Lo que estamos haciendo en este gobierno es poder traer esos recursos más rápido para que podamos invertir, como tú dices, rápidamente en ese corredor. Pero es importante que aclaremos que el de Uribia hacia Nazaret es un corredor que no está a cargo del Instituto Nacional de Vías.
No está en construcción. El que ustedes tienen es Uribia-Puerto Bolívar.
Uribia-Puerto Bolívar.
Correcto, y ese es al que yo me estoy refiriendo. No quiere decir que no se necesita Puerto Bolívar-Nazaret, obvio, esa es una de las necesidades más grandes que tiene el norte de La Guajira, pero Uribia-Puerto Bolívar es también muy importante, y es sobre esa vía que yo le estoy preguntando. Usted me dice, estamos interviniendo 63 kilómetros y tenemos una inversión de 270 mil millones de pesos, pero la ejecución va en 24%, eso es correcto.
Sí. Eso es la ejecución que se lleva porque es un contrato que va hasta el 2030. Entonces, vamos haciendo asignación vigencia a vigencia. El gobierno, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos trabajando? Vamos a traernos las vigencias más rápido porque tienen toda la razón. Necesitamos invertir ya para que esa pavimentación pues se lleve a cabo. El porcentaje del 24%, pues digamos, para todo el mundo es demasiado corto, pero es que está sujeto al recurso que llega. Nuestro compromiso, y es lo que estamos haciendo, es traer la agencia más rápido para que quien esté ejecutando en este momento, pues lo haga de igual manera, se vea ese avance en la obra tal como todos lo queremos y efectivamente se necesita.
Doctora, quédese con nosotros que tengo al gobernador de La Guajira, que me gustaría preguntarle, gobernador Jairo Aguilar, muy buenas noches y sintiendo mucho la situación que se vive en este momento en su departamento, pero aprovechando a la subdirectora del Invías, me gustaría saber cómo ven ustedes el avance de esa vía, Uribia-Puerto Bolívar, qué tanto se ha adelantado.
Diana, buenas noches a todos los que nos ven y nos oyen a esta hora en toda Colombia, gracias por la invitación. Es muy difícil, Diana, son 65 kilómetros, la ejecución apenas son de 19 kilómetros, una vía que está proyectada, como decía la doctora, hasta el 2030, que hemos pedido nosotros que esas vigencias se adelanten. Yo tuve conversación hoy con la ministra, le pedí que nos visitara sobre todo para que viera las condiciones tan nefastas que estamos viviendo en tema de conectividad vial hoy en la zona alta extrema del departamento de La Guajira. Es muy difícil no tener vías. Todos los años la misma situación, cada día es más difícil, sobre todo ahora. Primera vez, Diana, que se presenta una situación que nunca se había presentado. El año pasado se decretó la calamidad en noviembre y se levanta en otra calamidad. Es la misma situación todos los años. ¿Y qué le hemos pedido al gobierno? Que priorice, y es algo de lo que hablé con la ministra el día de hoy, poder adelantar esas vigencias y terminar nosotros por fin al menos ese trayecto.
Por lo menos ese trayecto para poder entrar a pensar en el trayecto que falta, Puerto Bolívar-Nazaret.
Exacto.
Es que vamos en un 19% y esta situación se repite en todos
19 kilómetros de 65.
69, ya. Sí, 19 de 65. Y esta situación sí se repite y a mí me alegra escuchar de parte de la subdirectora del Invías que hay una disposición de traer esas vigencias para poder avanzar ahora. Usted me está diciendo que es lo que le han pedido al gobierno nacional, con lo cual pues uno esperaría que esta vez se solucione. Es que la angustia más grande es esa, gobernador. Era lo que hablábamos acá con los panelistas. Estamos año tras año en la misma entrevista, en la misma discusión, en la misma vía que se promete y no se termina. O sea, es imposible pensar, no reconocer que la situación de infraestructura en los departamentos es caótica, sobre todo en esos departamentos. ¿Qué le ha dicho usted concretamente? Bueno, la ministra le dijo que va a ir a hacer la visita.
La ministra me dijo que ella no puede, ella va a estar en Cartagena, si no estoy mal, que tenía un compromiso de agenda, pero va a ir por parte, creo que el vice y otro funcionario de Invías, no recuerdo el nombre. Ella me dijo que es una de las solicitudes que le hicieron a Hacienda, están a la espera de la respuesta por parte del Ministerio de Hacienda, para poder adelantar no solo este tema en el departamento de La Guajira, sino en otras regiones del país. Pero yo te quiero decir otra cosa, Diana. Todos estos meses la pregunta es cómo hemos hecho, pero no a raíz de ahora.
¿Cómo han hecho?
Las condiciones están. Nosotros, mira, estamos sacando enfermos por Venezuela, por vías de Venezuela.
Increíble.
Que salen de Flor de La Guajira a Cojoro y de Cojoro a Paraguaypoa y de Paraguaypoa a Maicao, en unas condiciones muy difíciles, donde tenemos que estar enviando solicitudes a Cancillería, apoyándonos en toda la institucionalidad, con el apoyo de ICBF, para poder lograrlo. O si no, las condiciones, sobre todo en salvaguarda de las vidas de esta paciente, o sea, el tema de indicadores si hubiese venido al suelo. El tiempo es haciendo acciones para poder salvar vidas. Acabamos de sacar una paciente vía marítima, de manera artesanal, en lanchas artesanales que utilizan los pescadores en la Alta Guajira. porque no tenemos vía. Este es un tema de verdad muy complejo para nosotros, es muy difícil porque todo el tiempo, no solo ahora en que esta temporada invernal agudizó, sino esto el tiempo porque no es común que tengamos las horas en helicóptero todo el tiempo y eso genera muchas dificultades para nosotros.
Así es, gobernador. ¿En qué fecha quedaron en visitar el alto gobierno esta zona de La Guajira? Queremos en Caracol Radio acompañarlos.
El señor presidente va a ir el día jueves. Nosotros esperamos que en esa comisión pues estén funcionarios de Invía, del Ministerio de Transporte. Este requerimiento, tú lo has dicho, desde el primer día que asumí como gobernador de La Guajira lo he pedido, porque es algo que es prioritario, sobre todo, y debo agradecer también públicamente el esfuerzo que está haciendo Misión La Guajira, el Grupo Aval, que nos está ayudando, que está ayudando también, Diana, en la construcción de estudios y diseños, sobre todo de la vía que va de San Martín a Nazaret, porque prácticamente eso completaría el cuadrante de vida, como le hemos llamado nosotros, porque Uribia, Puerto Bolívar es una vía, Uribia, Puerto Bolívar es una vía, la otra vía era seguir utilizando la de Venezuela, pero completaría ese trazado.
Si se hace San Martín Nazaret.
San Martín Nazaret, y sería prácticamente tener cubierto en su totalidad y sobre todo porque pasa por toda la mitad del desierto esa vía.
Pues muy importante que eso se logre, nosotros vamos a hacerle. Como usted sabe, gobernador, le haremos seguimiento a esa visita. El presidente se ha comprometido con La Guajira. Nosotros queremos ser optimistas. Misión Guajira está ahí precisamente para poder apoyar en este tema y que pueda conectarse a nivel vial el norte de La Guajira para ahorrarnos tantas vidas. Y lo mismo está pasando en el Chocó. Mauricio, Laura, Thierry, arranco con usted para seguir en la costa norte colombiana. ¿Cómo está viendo la situación de emergencias? Vuelve y nos llega otro invierno sin capacidades, sin gestión del riesgo, sin prever los desastres, o definitivamente es que es una situación que está superándonos a todos globalmente. ¿Cómo lo puede leer uno?
Gracias, Diana. No, yo, claro, los desastres van a existir, pero tampoco podemos decir que es una situación que nos está superando. Si uno mira las cifras, sobre todo en el mundo desarrollado, las víctimas, tanto mortales como no mortales, las víctimas humanas en casos de desastres, tornados, terremotos, etcétera, han ido en descenso a lo largo de las décadas. ¿Por qué? Porque en la medida en que los países tienen mejor infraestructura, tienen mejores capacidades constructivas, etcétera, mejor acceso para, como decías tú al comienzo, para que se pueda llegar a las zonas de desastre y se pueda evacuar a la gente, las ambulancias puedan entrar, el personal de socorro pueda entrar, se reduce muchísimo las víctimas humanas. Yo quiero dar un ejemplo que es muy diciente. En 2010 ocurrió aquel terrible, terrible terremoto en Haití que dejó 300.000 muertos, y ese fue un terremoto de nivel 7.1 en la escala Richter. Un año después ocurrió aquel terrible terremoto en Japón, aquel que ustedes se acuerdan, el que destruyó la central nuclear de Fukushima y causó esa gran calamidad nuclear. Ese fue un terremoto a escala 9. El de Haití, les recuerdo, fue a escala 7.1. La escala Richter es logarítmica. Un terremoto 9 es 100 veces, por efectos de cómo funciona la escala, es 100 veces más poderoso que un terremoto 7. Y el de Japón produjo 20.000 muertos, es decir, menos de la décima parte del número de muertos que hubo en Haití. Igual son dos números terribles, pero lo que quiero decir con eso es que las capacidades de los países, la infraestructura, las vías, los sistemas que están en pie para atender las tragedias de esta naturaleza hacen toda la diferencia en cuanto al sufrimiento humano. Entonces, no, estos fenómenos naturales que ocurren y que van a seguir ocurriendo no es que nos van a superar. Se pueden mitigar si los países toman medidas a tiempo. Y aún en el caso de los fenómenos climáticos, porque obviamente tenemos que hablar del cambio climático como un factor que está empeorando o que está incrementando la incidencia de este tipo de tragedias.
O por lo menos plantea un mayor desafío para la gestión de las personas que están allí, sí.
Así es, pero es muy importante decir que en ese sentido sí hay algo que Colombia está haciendo mal y es importante corregirlo, porque el presidente Petro y el gobierno del presidente Petro es un gobierno muy preocupado por el tema ambiental, por el tema climático, él constantemente lo está mencionando, Pero la estrategia de nuestro gobierno actual frente al cambio climático es, por ejemplo, cesar la exploración de hidrocarburos, ese tipo de cosas que van a tener una incidencia relativamente pequeña porque Colombia no es un gran país emisor y además hay un cierto nivel de emisiones que ya está en la atmósfera y que no podemos retirar. Por lo tanto, Colombia, que no es un país que produce grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que debería estar haciendo es preocupándose mucho más e invirtiendo mucho más en labores de adaptación al cambio climático. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Eso es muy importante que este país lo entienda.
Laura.
Bueno, pues es decir, yo escucho a Terry supremamente optimista en la humanidad y me alegra que alguien esté optimista en la humanidad en estos tiempos.
Pues optimista en lo que ha hecho sí. Bien.
Los países desarrollados, las instituciones, a eso iba y no es necesariamente lo que hemos hecho bien nosotros. Digamos, estos temas de mitigación y de adaptación al cambio climático, pues por supuesto son fundamentales y Colombia no ha pasado de tener normas y decretos. Y aún más grave, yo creo que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que está en mora de haber iniciado este proceso de adaptación o por lo menos tener algún tipo de intervención institucional, pues finalmente se quedó durante décadas, o sea, prácticamente desde su existencia se quedó haciendo pequeños proyecticos que le sirvieran para pagar favores políticos. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo durante décadas. Pequeños proyecticos con el interés, digamos, de una clase política de permanecerse vigente y de conservar sus burocracias, pero no de atender lo que se requiere, y estamos viendo ciertas consecuencias. Ahora, yo sí creo que hay cosas que pueden empeorar o pueden ir de para atrás. Por ejemplo, yo no veía una situación tan dramática de inundaciones en Bogotá como la que estamos viendo ahora. Y eso quiere decir que hay errores, ni siquiera de ahora, sino hay errores que vienen desde hace tiempo en el tratamiento de aguas residuales, en la situación de basuras, en la pedagogía ciudadana. Estamos haciendo muy poquito y mucho menos de lo que realmente deberíamos hacer.
Mauricio, la autopista norte está construida sobre un humedal. Esto querría decir que necesitamos una especie de puente...
sobre el humedal,
sobre
correcto.
El humedal.
Sí.
¿Cómo es posible que una ciudad como Bogotá no lo tenga?
Pues la politiquería, ¿no? La oposición a ese proyecto que estaba ya contemplado, pero llega un nuevo alcalde y borra todo lo anterior, quiere hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial, todo lo que hizo el anterior le parece mal, y en esa discusión entre el va y el vengo, estamos como estamos hoy en día, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Yo estoy de acuerdo con Laura, la unidad de gestión de desastres es un desastre. Es increíble, es un nido de corrupción. Diana acaba de contar que 4 o 5
se acaban
congresistas...
De abrir, sí. Antes se de que acaban llegara, de obviamente, el nuevo director Carrillo, que pues ha demostrado...
Sí, no es un tema de este gobierno.
Sí, correcto. Viene siendo un...
Pero yo creo que hay que rediseñar por completo la institucionalidad de la atención, adaptación y mitigación del riesgo. ¿Por qué? Diana, un informe de la Casa Blanca, el Pentágono... y la Secretaría de Estado ubica a Colombia como uno de los 11 países del planeta con más exposición al riesgo por culpa del cambio climático. Y somos, al mismo tiempo, uno de los menos preparados para atender esas emergencias. Y como usted bien anotaba al inicio del programa, hasta ahora está empezando la etapa fuerte de lluvias. Y esto va a seguir el año entrante, y el siguiente, y los próximos 5 o 10 años. Thierry decía que si los países actúan a tiempo, claro, la tecnología, la infraestructura, la ciencia, la ingeniería ha logrado avances muy importantes, pero nosotros no estamos haciendo nada al respecto. Yo sí creo que hay que rediseñar por completo esa institución, hay que financiarla. Me gusta la idea, creo que es del senador Luna, de trasladar 700.000 millones de pesos que hay disponibles sin utilizar en el Ministerio de la Igualdad a atender lo prioritario, lo urgente y lo importante,
porque
que es salvar vidas.
El director de gestión de riesgo planteaba transferencias directas a los fondos departamentales y decía que eso era casi que un voto de confianza en cada territorio.
Sí, es un voto de confianza, pero es decir, es la forma más expedita que pudiéramos encontrar ahora. Porque desafortunadamente, digamos, todo este sistema político alrededor del cual hemos montado la prevención y la atención de desastres, lo que nos ha llevado es a este desastre.
Pues entonces, a más corrupción. Es que exactamente. El temor en esto pero, es que pero mira, ojalá la transferencia directa lo solucionara. Claro. Pero y le iba a preguntar al gobernador, porque hay muy buenos gobernadores en muchos departamentos, pero hay otros que no. O sea, ¿qué capacidad tienen para recibir estos recursos y que no se vayan en corrupción?
Pero es que la peor de la corrupción es, yo creo que en Colombia, en toda la contratación pública, está en la intermediación. Entonces, el sistema que tenemos hoy, donde los gobernadores les toca casi que irsele de rodillas a un ministro, a un presidente, a un senador, que son totalmente dependientes, terminan pagando intermediación en uno, en dos, en tres, en plazos, y eso es aún más grave que hacer una transferencia directa que también puede ser condicionada, que también puede ser verificada, claro, que puede ser acompañada de veedurías ciudadanas y que se hace de una forma mucho más directa.
Laura tiene razón en que esa intermediación genera corrupción en muchos casos y demoras innecesarias, pero también la posibilidad de asignar a dedo por situación de emergencia contratos de manera directa. Exacto. Es un incentivo a la corrupción que pero hay que si controlar.
No, entonces, yo me pregunto si lo hacemos desde el centro, pues nos vamos a quedar en la misma situación eternamente, ¿o no?
Yo creo que hay que descentralizar, exacto, esa ejecución, pero hay que redoblar el control.
Los mecanismos, el control ciudadano
y el control de nuestros órganos de control que tampoco están sirviendo para nada, desafortunadamente. Esa es otra de las grandes reformas que tiene que emprender Colombia, porque los órganos de control no están controlando nada.
Esto sabíamos que pasaba. ¿Por qué no se movilizaron los recursos previamente? Es otra de las preguntas que tengo. ¿Por qué no se...? Lo que dice usted, por eso me quiero quedar con eso. Rediseñar la institucionalidad de la atención del riesgo. Pasaría, por ejemplo, por eso. Por haber girado los recursos previamente, haber tenido unos mecanismos de transparencia y de cuidado y de inversión de esos recursos, revisar departamento por departamento de acuerdo a la vulnerabilidad, cómo está la construcción de estas vías. Esto que hicimos hoy es un ejemplo nada más que se repetiría uno tras otro en los departamentos. Imagínense, chocó con la interconexión, pero ya regresamos, hacemos una pausa.
Hora 20.
Siete de la noche, 37 minutos, y estamos esta noche con Thierry Weiss, estamos con Mauricio Rodríguez, Laura Bonilla, hemos escuchado al gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, y escuchamos también a Carolina Barbanti, subdirectora del INVIAS, a quien agradecemos por estar con nosotros, analizando un poco varias cosas. ¿Por qué no se ha rediseñado? ¿Y hacia dónde debería ir entonces ese rediseño de una institucionalidad del riesgo, de atención del riesgo frente a las nuevas realidades? La nueva realidad de cambio climático, pero también las realidades de un país que definitivamente no ha sido capaz hasta el día de hoy de solucionar los problemas estructurales de regiones como La Guajira y Chocó, para mencionar esos dos casos. Habíamos hablado también del tema de Bogotá, que parece increíble. Y le tengo una pregunta a Thierry. Thierry, toda la intervención que se hizo en arroyos en Barranquilla, ¿cómo ha funcionado? Porque yo he visto últimamente una cantidad de arroyos como los del pasado, ¿o esto es unas zonas específicas?
Los arroyos que se canalizaron, Diana, en general, quedaron bien canalizados, digamos. Ese es un problema que se acabó en las partes de la ciudad donde ocurría, incluyendo una enfrente de mi casa. Yo crecí frente a uno de los arroyos grandes del norte de Barranquilla y ese arroyo ya no existe. Así que, digamos, esas canalizaciones funcionaron. Lo que pasa es que a medida que la ciudad ha ido creciendo, se endurecen, pues se coloca cemento en nuevas partes de la ciudad y son zonas que de pronto, que antes eran bosque o que antes eran jardín, donde el agua se filtraba al subsuelo y ahora esa agua termina siendo enrutada, canalizada a través de las calles y por la pendiente en la que está la ciudad, se pueden generar nuevos arroyos. Pero yo te diría que en términos generales las canalizaciones han funcionado. Lo que pasa es que no se han canalizado todos los arroyos de la ciudad, todavía quedan algunos que no han pasado por ese proceso. Y se forman nuevos arroyos o arroyitos en la medida en la que la ciudad va creciendo y se endurecen demasiado ciertas, claro, áreas de la ciudad, y ahí sí creo que se debería pensar en unos POTS que exijan que haya que exijan unas áreas de compensación o que exijan que no se endurezcan ciertas partes de los antejardines de los predios para que pueda haber una filtración natural del agua, como siempre ha existido, porque en la medida en que la ciudad se vuelva demasiado cemento, esto va a seguir pasando. Claro, también hay que decir que en las partes modernas de la ciudad ya las construcciones incorporan los acueductos pluviales que no existían en las partes antiguas, que era donde se generaba ese problema.
Claro, es que parte de ese rediseño institucional pasa precisamente por la construcción, y eso se habló en la COP en diferentes momentos en Cali, por la construcción de nuevas formas de vivienda, de habitar además la ciudad.
Totalmente.
Totalmente. Yo quería aportar ese punto en el segmento anterior. Hay que hacer adaptación, hay que hacer mitigación, hay que hacer prevención, pero también hay que aprender a convivir con estos problemas, y eso implica, y me gusta que Laura me dice optimista. Yo quiero hacer una aclaración sobre eso. Soy optimista sí. En la medida en la que sabemos que la humanidad tiene las capacidades para enfrentar estos problemas, pero eso no necesariamente quiere decir que yo crea que aquí lo estamos haciendo bien. Por el contrario, creo que lo estamos haciendo muy mal, y estoy muy de acuerdo con el punto de Mauricio acerca de que se necesita una reestructuración de toda la institucionalidad alrededor de esto. Pero eso incluye, como bien dice Tiana, nuevas maneras de construir, nuevas maneras de organizar el territorio y nuevas formas de urbanismo. Exacto. Que respondan a estas situaciones, sí. Porque esto no se va a ir.
No, totalmente. Por eso, Mauricio, se habla de resiliencia también contra el cambio climático. Es uno de los objetivos que también se habló muchísimo en la COP.
Sí, yo quiero hacer un comentario general sobre lo que mencionó Diana al inicio del programa, el retraso en las obras de infraestructura. Recuerdo haber leído hace un par de años un informe del Banco Mundial o del BID, en donde estimaba que Colombia tiene un retraso de 25 a 30 años en materia de infraestructura, teniendo en cuenta nuestra población de casi 50 millones, la cantidad de zonas geográficas que tiene el país muy diversas, en condiciones topográficas muy difíciles. Y la verdad es que la excusa de que somos pobres y vivimos en la América Latina no es válida, porque mire usted la infraestructura en Chile, en México, Ecuador. Ecuador tiene unas autopistas, unas carreteras excelentes. Yo creo que la solución a ese problema de la infraestructura está ya inventada, son las alianzas público-privadas. No hay que poner dinero del Estado.
Pues que ha funcionado.
Los privados ponen el dinero, administran esa concesión de esa vía durante 20 o 30 años, obviamente tienen una rentabilidad por esa inversión,
claro,
es lógico.
Pero mire lo que está pasando.
Y a los 30 años el bien revierte al Estado, o sea, a todos los colombianos. Pero por razones ideológicas, por falta de pragmatismo, entonces tenemos este retraso que, sumado al problema del riesgo climático, hace que el país enfrente una situación muy, muy negativa.
Pues es que yo creo que las razones ideológicas las tendríamos en estos 2 años, no en los pasados 30, digamos, porque si miras, pues no venimos de, no tenemos una alternatividad, pues una alternancia política izquierda, derecha, como para decir la gran ideología marxista fue la que nos tiene en este gran atraso de infraestructura. Yo creo que son otras cosas las que nos juegan en contra. Creo que esencialmente la corrupción es un problema, pero voy a decir algo un poco polémico, y es que la manera como nosotros hemos enfrentado la corrupción es un problema aún mayor que la corrupción. ¿A qué me refiero? Volvimos un Estado paquidérmico, lento, donde prácticamente es imposible ejecutar cualquier cosa. Y eso lo puede decir cualquier constructor, lo puede decir cualquier alcalde, cualquier gobernador. Entonces, con ese Estado no lo vamos a resolver. Y tenemos otro gran problema, y es que nuestro Estado no está preparado para proyectos grandes, para megaproyectos. O sea, se intentaron las 5G y hay muchas cosas que salieron mal, otras más o menos iban avanzando, pero no tenemos una estructura administrativa diseñada para poder avanzar en los retos del futuro. Y eso implica pensar otra vez la descentralización, más allá de este proyecto de ley, pues que finalmente va a ser un pañito de agua tibia,
sí,
también.
Y que ya hemos discutido acá, porque además puede plantear y puede filosóficamente estar bien pensado, pero no hay capacidad fiscal para llevarlo a cabo, ni siquiera en los 12 años que se plantea irnos a un aumento de transferencias como el que se ha planteado. Yo quiero tocar con ustedes un segundo tema en la noche de hoy que tiene que ver con la paz total, pues salió una nueva pata. El 3 de octubre, cuando desde Córdoba el presidente Gustavo Petro planteó ante Salvatore Mancuso la necesidad de finiquitar el proceso con las AUC, dijo que el proceso no estaba terminado y que por ende debía avanzar en temas como la entrega de bienes. Más de un mes después se conoció la resolución en la que el presidente reconoce, lo contábamos a mediodía con Juan Fraile, a 18 exjefes paramilitares con el fin de nombrarlos gestores de paz y poder avanzar en el propósito de volver a negociar, dialogar o entregar bienes. Una misión que del todo no está clara y que deberá ser definida por la oficina de Oti Patiño, consejero comisionado de paz. Dentro de los 18 nombrados están los más altos mandos de lo que fueran las autodefensas: Jorge 40, Mancuso, Macaco, HH, Ernesto Báez, Ramón Isaza. Bueno, son los nombres de algunas de las figuras más sanguinarias que conoció el país en su momento y hoy están cobijados bajo esa figura de gestores de paz. Y todo con el propósito de abrir una paz para que las víctimas reciban lo que merecen y la justicia se encargue de saldar las cuentas, o al menos es la idea del presidente Petro. Voy con usted, Laura. ¿Qué lectura hace de la designación en el día de hoy?
Que es una mala decisión a un buen diagnóstico. Esa es mi lectura. Es decir, el diagnóstico que la ley de justicia y paz quedó corta es real. Que la extradición de los paramilitares, pues digamos que para mucha gente fue muy celebrada, etcétera, etcétera, pero en general para las víctimas no fue tan positivo, en el sentido de que no pudieron aportar lo que se necesitaba aportar en verdad, justicia y reparación, y pues la prueba de que no hicimos del todo bien ese proceso es que pues muchos de los remanentes que quedaron se reagruparon y hoy tenemos un clan del Golfo, Ejército Gaitanista de Colombia, sumamente poderoso. Nos ha pasado con varios procesos de paz. Entonces es verdad que dejar procesos de paz a la mitad, que justicia y paz no alcanzó a terminar, que pues tantos años después, 20 años después, todavía estamos con unos expedientes gigantes que la justicia no ha podido avanzar, pero no estoy tan segura sobre la solución. Digamos que el nombramiento de gestores de paz me parece un tema mucho más simbólico, casi semiocrático, que da el presidente Petro para intentar, digamos, mover esa rueda de la paz total, pero que no es muy claro el norte que se tiene con estos nombramientos ni para qué, y que por el contrario sí puede terminar, si no se tiene mucho cuidado, abriendo nuevas brechas o abriendo nuevos boquetes que luego no vamos a saber cómo cerrar.
Sí, yo estoy de acuerdo con Laura, falta mucha claridad, y Diana lo dijo al comentar la noticia, sobre cuáles van a ser las funciones específicas, los objetivos específicos, las reglas del juego, los compromisos que van a adquirir, la forma en que van a operar. Si bastantes problemas tenemos ya con la gestión solo de uno de los 7 u 8 procesos que están abiertos en la paz total, que es con el ELN, pues imagínese usted lo que será.
¿Supo algo sobre el paro armado en el día de hoy en el Chocó, Mauricio?
Desafortunadamente no. Aprovecho esa oportunidad para pedir públicamente, lo hicimos esta mañana a través de Defendamos la Paz, que es una plataforma cívica que busca defender el acuerdo de paz y proteger la vida de los líderes sociales y los excombatientes y de promover acuerdos de paz. Lo pedimos públicamente, lo exigimos, ni siquiera lo pedimos, porque yo creo que es una exigencia que el ELN ponga fin inmediato a ese paro tan inhumano, tan absurdo, en medio de esa tragedia de 45 mil personas y que se va a agravar, desafortunadamente, es absolutamente incomprensible. A pocos días de reiniciar un diálogo, que el ELN tenga esa postura. Yo sí espero que en las próximas horas haya un pronunciamiento, porque de lo contrario, personalmente, yo no reiniciaría conversaciones con el ELN cuando tiene de rehén al pueblo que supuestamente quiere proteger y quiere defender. Es la contradicción máxima posible. Entonces, confío en que las próximas horas
hagas
esto. El paro fue anunciado
el mismo día del acuerdo, ¿no? Del acuerdo para reiniciar la mesa. Thierry.
Sí, desafortunadamente tengo que estar de acuerdo con mis compañeros del panel. El presidente Petro parece tener como una confianza, en mi opinión, exagerada en que estos gestos que él hace van a tener consecuencias prácticas y hasta ahora no hemos visto que sea así, por lo menos no se ha visto eso en el proceso llamado paz total. Tampoco hemos visto mucha verdad, justicia y reparación por parte de las FARC en la JEP, que se considera por casi todos los expertos y por casi toda la opinión pública que la JEP hace parte de un acuerdo, pues el acuerdo con la FARC, que fue mucho más estructurado y mucho más completo que el que se hizo con los paramilitares. Entonces, si eso no se ha logrado con la FARC, con el acuerdo del Teatro Colón, ¿cómo lo vamos a lograr con los excabecillas paramilitares? Yo no lo veo tan claro.
Además estamos reabriendo nuevas heridas. Yo creo que así como hay víctimas que de pronto se están ilusionando con que esto pueda eventualmente traer algo de verdad y reparación, debe haber otras víctimas que deben sentir que esto es una cachetada, que estas personas reciban además este rótulo de gestores de paz, que es casi como una especie de premio que se les da a unas personas que han cometido unos delitos terribles, de los más graves que existen en la historia de la humanidad, y que ya tenían un castigo mal que bien penal administrado. No sé, yo tampoco veo con mucha esperanza esto, y añado a lo que ya dijeron mis antecesores, que espero además, pues confía uno en que el gobierno lo está haciendo de buena fe y que lo está haciendo para tratar de lograr un resultado que soy escéptico de que se logre, pero espero que además esto no se convierta en algo que se instrumentalice de manera política para afectar a un sector político de cara a las elecciones del 26.
Buen punto. Laura, quiero preguntarle, ¿cuáles serían los líos jurídicos con los que se puede encontrar esta idea de reabrir o finiquitar el proceso de paz? O sea, ¿se necesitaría un nuevo marco jurídico?
Sí, definitivamente sí. O sea, en este momento ellos pueden ser gestores de paz, pero pueden ser gestores de paz de cara al presente, no de cara al pasado. O sea, pueden decir, vamos a contribuir a un proceso específico de paz o el mismo proceso de la paz total en X, Y o Z, que no sé exactamente qué es lo que realmente puedan aportar, pero digamos ya para reabrir casos como tal del pasado, de la ley de justicia y paz, sí se necesita otro marco jurídico, que yo puntualmente creo que el país necesita un nuevo marco jurídico o un tribunal, algo así, pero hay que pasar Congreso.
Yo no soy experto en estos temas jurídicos, pero tengo entendido que sus procesos judiciales siguen en curso tal cual.
Sí, exactamente.
No le genera ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de
alivio. No,
pero al entrar en un nuevo proceso sí podría ser.
Depende de, o sea, todo puede pasar, pero en todo caso, digamos ahí sí es pura especulación, porque tendría que hacerse un proyecto de ley, ese proyecto de ley tendría que pasar por el Congreso, y como dices, pues digamos mucho de los casos específicos, pues ya vimos el caso de Salvatore Mancuso, pues es cosa juzgada, incluso en varios de los casos de estos jefes paramilitares, pues ya es cosa cumplida. O sea, varios han cumplido ya las condenas que se les impusieron, tanto en Estados Unidos como en la misma Colombia. No todos están condenados a la misma cantidad de años. De hecho, hay varios de los jefes y mandos medios paramilitares, pues, que ya han salido y que ya han pagado su deuda con la justicia, pues en cuyo caso serían un ciudadano más. No tendría, nos han dicho, no pasaría absolutamente nada.
Me gustaría preguntarle un poquito sobre cómo funciona el ELN Chocó para entender este paro. La manera como afecta la posibilidad de que lleguen las ayudas, que además es lo más inhumano posible, o sea, es como irse en contra de todo lo que dicen que hacen por quien lo hacen.
Pues mira, en esto no me va a ser muy popular con el ELN, pero en este momento la mayoría de los grupos armados que hacen presencia en el Chocó controlan población a través de controlar la movilidad
en los ríos.
Es decir, hay por lo menos hoy es la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que es una institución muy seria, está calculando que hoy en Colombia hay alrededor de 160.000 personas que sufren confinamiento. Y este confinamiento tiene un nombre específico y son estos grupos armados específicos. El Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista de Colombia, el ELN, el Estado Mayor Central en sus distintas facciones y la Segunda Marquetalia. Todos los grupos armados hoy hacen confinamiento, hacen carnetización, hacen censo, hacen empadronamiento, y es una manera de controlar a la gente. Con lo cual, digamos, en departamentos que tienen una altísima complejidad armada como el Chocó, o sea, el Chocó tiene, en Quibdó hay muchas bandas, o sea, están tres bandas más los grupos armados tradicionales, por decirlo de alguna manera, y en la zona rural son zonas completamente en disputa. Tengo que decir que el ejército gaitanista está prácticamente ganando esa disputa, y el ELN lo que está haciendo es garantizando que puede lograr tener una posición, y esa posición ponerla en la mesa de diálogos, de decir, no hemos desaparecido, aquí estamos, etcétera, seguimos siendo una guerrilla, y decretan el paro armado, es finalmente para imponer ciertas normas de conducta, que es lo que están haciendo en este momento.
Pues se nos acabó el tiempo. Mauricio, quería decir algo.
Sí, que lo peor de todo es que ni siquiera es un conflicto ideológico, ni es una revolución en marcha, ni la guerrilla tratando de aliviar los problemas de pobreza, es una lucha por el control de la minería, por el control de la delincuencia en esas zonas del narcotráfico.
Pero ahí es donde uno se pregunta dónde está la posibilidad de que esta mesa sirva para establecer corredores humanitarios.
Es posible, o sea, es decir, es posible y es deseable.
Por eso y es necesario intentarlo, claro, como
y
sea.
Por eso es deseable que la mesa de alguna manera vuelva a establecerse, ¿o no?
Ah, por supuesto.
Absolutamente, o sea, y en eso siempre seremos partidarios de la paz.
Sí, y hay que seguir dialogando y negociando y hay que tragarse unos sapos, pero primero que todo la vida y la vida de esas personas que han sufrido tantísimo en regiones como Chocó, el sur de Bolívar, Arauca, Nariño, Cauca, en fin, cientos de miles de colombianos que están sufriendo una pesadilla indescriptible.
Pues gracias a ustedes por estar con nosotros, mañana de nuevo aquí en Hora 20.